podcast es sobre puestos en tech.
Sino que cada vez hay más puestos relacionados con tecnología. Y quizás la incertidumbre nuestra es por el lado de, así como la tecnología avanza tan rápido, las tecnologías que nosotros usamos para trabajar y desarrollar los programas también. Entonces tenemos que estar, vos me preguntás hoy en día, de acá a un año, dos años, ¿con qué tecnología va a estar trabajando? No te sé responder. Entonces por ahí es estar leyendo todo el tiempo, instruyéndose para poder ser competitivo en el área, y la incertidumbre para mí es esa, digamos.
Un podcast X es un código abierto, un espacio de conocimiento en construcción, desde la voz y la experiencia de especialistas.
En esta primera temporada nos sumergimos en el ecosistema digital y recorremos diferentes áreas de tecnología a través de historias reales de personas que trabajan todos los días en X temáticas.
Abrite tu compu, conectate a tu celular, subí el volumen de tus parlantes, todo listo para traducir código en lenguaje humano.
Te invitamos a un podcast X.
El backend de todo lo que llevas en el bolsillo.
Trabajar en tecnología no es para pocos. Se escucha mucho que si no tenías facilidad en matemáticas en la escuela, muy difícilmente puedes hacer una carrera en IT. ¿Falso o verdadero? De la mano o del micrófono de dos jóvenes que trabajan en tecnología, Dani Caminos y Cami Romero, derribamos mitos y comparten data sobre sus experiencias.
Un podcast X no es un podcast cualquiera.
Para conocerlos un poco más, Cami, Dani, cinco palabras que más repitas en tu día laboral.
Genial. Creo que la que más repito hoy en día es, perdón gente, estaba muteada, que es una palabra nueva, quizás una frase nueva que en mi caso la repito todo el tiempo. Quizás otra más es, no es una feature, es un bug relacionado a mi puesto de trabajo. Principalmente problemas técnicos a la hora de trabajar desde la casa.
Es un bug, me parece muy buen título para este episodio. No lo vamos a poner porque no trata puntualmente de eso, pero me gusta. Dani.
Y cinco palabras esta semana. Y revisar en la región. No tengo permiso para hacer esto. Mucho se da. Bueno, me diga capaz que cuando se me pasa un poco nerviosismo, en una de esas empiezo a meter un poquito más de palabras, pero...
Cuando entramos en confianza, empiezan a soltar todas las palabras que dicen todo el tiempo en su trabajo.
No piden permiso, las dicen, así como que quede random.
Exactamente.
Bueno, ahí salió otra. Más vale pedir perdón que permiso por ahí.
Claro.
Algunos dos se animan a responder que, o se nos animan a contar a nosotros que trabajan en tecnología sin decirnos explícitamente que trabajan en tecnología.
Yo lo resumiría con un no reparamos impresoras.
Cami, ¿tuviste esta experiencia de tener que contarle a tu abuela, che, ¿a qué te dedicas?
A tus parientes y a amigos también, pasa todo el tiempo. Yo trato de explicarlo, como decía, a través de una analogía, por decirte. Un ejemplo muy, muy, muy entendible quizás es todo que fabricar un auto. ¿Qué se hace en el proceso? Bueno, por un lado se fabrican las ruedas, por otro lado las puertas, por otro lado el chasis, y así todo en partes, y después se une todo. Nosotros hacemos lo mismo llevado a un contexto de un sistema informático, donde todo lo que trabajamos es algo que es intangible. Entonces por ahí se entiende un poco más, digamos, de relacionándolo con algo que sí conocen, ya sea con un auto, con un celular, con una casa de ladrillos y demás. Y por ahí es como que te entienden, pero no te metes muy a fondo porque sí, no, es difícil de explicar.
Astronautas, veterinarios, jugadores o jugadores de fútbol, de chicos tenemos como diferentes ideas de lo que queremos hacer. Te pregunto a vos, Cami, ¿qué soñabas vos cuando eras chica? Y si hay algo de esos deseos cuando eres chica que te siguen resonando hoy en lo que haces.
No sé si soñaba con una profesión puntual, pero sí me acuerdo de algo que yo era muy curiosa, a un punto que agarraba el microondas y ponía, por ejemplo, galletitas, de pasta dental, todo lo que pudiera meter. Y hoy en día es lo que un poco hago, pensar fuera de la caja y tratar de llegar a usar esa creatividad en cosas que no se te ocurrirían en un sistema informático. Entonces por ahí encuentro esas relaciones y esa curiosidad que siempre tuve de chica y tratar de meter mano en las cosas, arreglar, se rompía una, no sé, un juguete y yo lo quería desarmar y arreglarlo y por ahí en esas cosas. No tanto como una profesión a la que aspiraba, pero le encuentro algo de relación ahí.
Tenías como algo mucho curiosity driven, como está el data driven, vos estabas como... La curiosidad era la que te tiraba para ir explorando cosas nuevas. Muy bueno.
Sí, mucha curiosidad. Y bueno, mis padres pues, tenían que limpiar todo el microondas y ya no era tan agradable, pero sí.
¿Dani?
Y yo Si era un sueño de chico, era una profesión antagónica a lo que hacemos ahora. Yo quería ser arqueólogo. Bueno, la idea que se me ocurría en la primaria. Uno veía los dinosaurios y capaz que me gustan muy mucho esas cositas. Y bueno, aún hoy en día sigo... Me encanta, Jurassic Park y todo eso, me encanta. Pero ya también de chico, el factor común que tenemos entre todos los que tenemos en sistema es la curiosidad. Yo particularmente, por cualquier cosa que tuviera electricidad, por esa... Los autitos me gustaban, cosas, pero... Uno empezó de chiquito, quizás raro, frío, qué sé, y íbamos para el lado de los videitos juegos. Cualquier cosita que hiciera, la videocasetera, a mi papá le sorprende porque yo de chico aprendí a rebobinar los cassettes, todas las filmaciones, los de Disney, los teníamos todas las de punta a punta. Y bueno, eso era algo que de chico era raro ver un nene que tic, ponga pausa, tic, rebobinar. Entonces siempre como curiosidad es un factor como, bueno...
Hay áreas de trabajo que hoy están en crisis, que están desapareciendo o reconvirtiéndose. Pareciera que los puestos vinculados a lo que es tecnología son los que menos atraviesan ese dolor o ese miedo. ¿Esto ustedes lo viven así? ¿Qué incertidumbres tiene un joven que trabaja en tecnología como ustedes en relación a su futuro?
Yo creo que no se vive así, digamos, sino que cada vez hay más puestos relacionados con tecnología. Y quizás la incertidumbre nuestra es por el lado de, así como la tecnología avanza tan rápido, las tecnologías que nosotros usamos para trabajar y desarrollar los programas también. Entonces tenemos que estar, vos me preguntás hoy en día, de acá a un año, dos años, ¿con qué tecnología va a estar trabajando? No te sé responder. Entonces por ahí es estar leyendo todo el tiempo, instruyéndose para poder ser competitivo en el área. Y la incertidumbre para mí es esa, digamos. La certeza es que vas a conseguir trabajo seguramente porque hay muchos puestos, pero la incertidumbre es con qué, de qué manera, cómo lo hago y demás.
Y si tuvieras una opinión en algo que muy poca gente estaría de acuerdo con vos, como ¿para dónde van esos puestos de trabajo? Que quizá alguien no estaría de acuerdo, que incluso Dani capaz no está de acuerdo con vos.
Y para mí, de acá a unos años, ¿no? Más que nada Internet de las cosas, que es darle Internet a los objetos, darle inteligencia, que todo se conecta absolutamente con todo, que hoy en día ya está, de hecho. Por ejemplo, hay heladeras que te avisan que te falta un producto y capaz que te hace la compra el súper directamente, pero yo me lo imagino como más en la vida cotidiana, como, o más puestos trabajando para que eso suceda de acá 5 o 10 años.
¿Dani?
No sé cuál de las dos preguntas me querés retrucar.
Si esto lo vivís así, ¿o qué incertidumbres tenés? O qué certezas?
Mira, voy a compartir de que la certeza es que trabajo no va a faltar. Incluso uno trata de evangelizar un poco a los compañeros, gente que uno conoce, para que se involucren en el área. O sea, los puestos se van a duplicar o se van a triplicar y hacen falta todos los roles que hoy existen, también hacen falta. Entonces... Uno trata de hacer que la gente le pierda el miedo a los sistemas, porque uno ve un monstruo ahí que parece que es muy complejo la primera vez para atacarlo, para digerirlo. Pero al fin del día uno se va a terminar especializando en una cosa o en otra cosa y se van a necesitar todos. Se van a necesitar puestos de seguridad, puestos de infraestructura, puestos de desarrollo, puestos que hagan que estas cositas se vean lindas, un frontend que organice todo lo que vio este que vio la cosa linda. O sea, incertidumbre de trabajo no va a haber nunca en esta área ahí. Y creo que esto viene de parte de una invitación a que cualquiera que nos esté escuchando y se involucre en el tema, porque la verdad que vale la pena ahí estar en un ambiente, para como un ambiente laboral muy bueno entre la gente que hay ahí. Por lo general las empresas están apuntando que nos sintamos cómodos trabajando. Es un ambiente laboral para como muy flexible, porque si ponele hoy día yo me he desarrollado en una tecnología o en un puesto, en un área principal, por ejemplo, me involucré con seguridad. Y bueno, me siento cómodo en seguridad, pero empiezo a ver que sí, me gusta la infraestructura, pero el desarrollo es lo que a mí me está llamando. Entonces, las empresas están brindando esa versatilidad que uno se migre a un lado, a otro lado, y eso nos da pie a crecer en nuestro desarrollo profesional ahí. Y siempre estamos haciendo lo que nos gusta, ¿no? No nos involucramos en cosas que no nos llamen, que no nos apasionen ahí. Entonces... como que las empresas ya se han adaptado a fomentar ahí la curiosidad tuya. Si ven que vas para este lado, ellos seguramente van a... y te van a regar para que vos crezcas en esa área ahí, o en esa profesión o eso que te ha llamado la atención a vos. Y lo creo que le aplica un valor terrible a la profesión nuestra, porque esa versatilidad de decir, no voy a estar haciendo lo mismo de acá a uno o dos años. Entonces, es como un desafío constante que a uno le llama la atención también. Por eso la invitación a todos de participar en estas cosas.
¿Y cuál serían como cuál sería como la recomendación de ustedes para esas personas que todavía tal vez no tuvieron ese acercamiento con la tecnología, pero que quieren incursionarlo? Como, ¿qué les dirían ustedes que estudien? ¿En qué sería interesante que se capaciten? ¿Hacia dónde? ¿Qué cosas les recomendarían para leer, para escuchar, para consumir ese tipo de contenido?
Mira, lo primero acá es no asustarse, o sea, no tener el miedo. Y lo segundo, chicos, el mejor amigo que tienen en este momento se llama YouTube. Y YouTube tiene tutoriales de lo que se imaginen. Incluso tienen, hay partners ahí que guían a la gente para que uno entienda qué área le aplica más en función de su curiosidad. Ya sea uno que le interesa la nube, otro que le interesa la infraestructura. O sea, hoy por hoy está muy diversificada la información y se puede conseguir, no solo podcast, se pueden conseguir, bueno, videos en YouTube, una bestialidad. Se pueden conseguir incluso la documentación, está muy bien en todas las tecnologías. Entonces, yo creo que hay que darle rienda suelta a la curiosidad, y si uno está muy perdido, y estos coacheos que hacen esta gente en YouTube son ideales para que vos entendas ahí dónde aplica tu curiosidad. Entonces, creo que es un muy buen momento para meterse en la tecnología.
Sí, de acuerdo con lo que dice él, y que también es justamente que pierdan el miedo, que también las empresas brindan muchos puestos para personas que son juniors. Y también, digamos, se hacen capacitaciones por medio de las empresas también, digamos. Entonces, no es que necesitas sí o sí una base enorme de conocimiento, tener un título, para nada, digamos. Es romper el miedo, abrir Google, abrir YouTube, agarrar un contenido que te guste, y hay muchísimas oportunidades desde pasantías, desde donde no hay límite de edad, como decía recién Dani, y que es un acompañamiento desde tus compañeros al lado, que vos le decís, che, no sé hacer esto, dame una mano, te llamás, te lo explican, es todo muy... muy entre compañeros, por ahí por decirlo.
Y en algún punto estar cambiando de puestos de trabajo en la misma organización, hay una cultura que se mantiene, pero una habilidad nueva que se tiene que aprender. La pregunta es, ¿qué tips tienen ustedes para recomendarles a otras personas a la hora de cambiar equipos, de cambiar de puestos de trabajo, para inducirse de una forma muy rápida y muy eficiente?
Yo acá tengo un ejemplo claro. Yo... cuando ingreso a la actual compañía que estamos aportando, yo venía del área de desarrollo. O sea, venía para desarrollar backend, ahí habíamos tenido unos acercamientos al frontend, pero veníamos full para backend. Y en ese momento yo antagónicamente, o sea, no entendía nada del puesto que estoy desarrollando actualmente. Y bueno, primer día nos empezaron a pasar las tareas, y en un momento, claro, me mencionan, bueno, a vos te va a tocar esta parte. Justo era una parte que no me convencía del todo. Entonces, ese día levanto la mano, bueno, no un revuelo, porque yo me dije, ¿para qué hablo la boca? Digo, o sea, es mi primer día de laburo y ya estoy haciendo kilo. Bueno, lo importante de todo esto es que en un momento al final del día me llaman en una sala y digo, bueno, hasta acá llegamos. Así los chicos me miran, decís, mira este otro, ¿cómo va a abrir la boca el primer día? Y antagónicamente, la conversación que se da acá, me mencionan, bueno, mis actuales jefes ahí y el líder de producto que tenemos en ese momento. Me mencionan, bueno, nos llamó la atención que un primer día levantaras la mano acá, como que esta partecita que te va a tocar ejercer ahí no es lo tuyo. Y en ese momento me ofrecen ahí, ¿sabes algo de la nube? Me dijeron. Y yo le dije...
decime que sí.
Le digo, no les voy a mentir, la verdad que no. O sea, he escuchado concepto, me encanta, o sea, me gusta... pero no sé nada, y me dicen, bueno, Dani, no te hagas problema, el lunes venís, te sentás con nosotros ya, y claro que fuera a aportar al grupo que estaba manejando en ese momento la infraestructura de la nube, usábamos AWS únicamente en ese momento. Claro, yo digo, pásenme algo de documentación, algo, porque en serio que no tengo idea yo. Y ellos así, no te hagas problema, Dani, este fin de semana anda a comerte un asado, hace lo que estaba por allí. Menos mal, porque esa noche tenía un asado. Y me dicen, claro que aportar. Yo ese lunes, imagínense que me tuve que aportar en la daily, la primera daily, de un tema que no conocía, con gente que no conocía. Y acá viene la parte que engancho con tu pregunta. La forma que tuve yo de acercarme a este puesto, que era completamente antagónico a lo que yo venía haciendo, una libretita en mano, chicos, y cada palabra rara que vayan escuchando, vayan anotando. En ese momento, cluster, no sabemos qué, la anotaba. Y anotar y googlear. Llega un punto que empezás a afinar las preguntas.
Dani, ¿cuántas palabras tenés al día de hoy?
anotar, si yo no les miento, si yo les mostrara el teléfono la cantidad de notas que tengo en este momento, al menos 100 notas con 5 o 6 palabras cada una, con resúmenes de daily.
Tremendo.
O sea, de esta forma yo pude agarrar el scope para tener vocabulario primero, porque es otra cosa. Uno cuando se choca contra el ámbito del sistema, nosotros tenemos un vocabulario técnico y lo tenemos implícito y uno por ahí no se da cuenta que lo está mencionando. Entonces, una persona por ahí que viene de un palo completamente distinto, claro, va a chocarse contra esta mujer. No lo tienen que ver con una restricción. Cualquier concepto que alguien, o sea, que no lo hayas escuchado nunca, o lo puedes googlear, o en la misma conversación vas a levantar la mano y siempre la gente está con gusto de explicarte algo nuevo. Entonces, el eje, creo, de esta conversación es curiosidad, que siempre que venga.
Sí, y es muy loco también, como dice Dani, de que es cierto que las primeras reuniones vos no entendés nada, son todas palabras al aire. No es que porque trabajemos en tecnología entendemos todos los conceptos. Eso por ahí es lo que es, por ahí te preguntan, como decía al principio de la entrevista, de cómo arreglo esta aplicación, y por ahí uno no tiene las respuestas. Y es muy loco cuando ves que te hace el clic, pasan unos meses y mirás para atrás y vos estás diciendo, o sea, eso que no entendías que decían. Y también recalcar que está buenísimo levantar la mano y hacer esas preguntas, que ninguna pregunta es tonta ni nada. Es la manera de aprender, digamos, y a mí ni cuando arranqué me pasaba eso. No quería preguntar, digo, no voy a preguntar esto, capaz que es algo muy chiquito. Y hoy en día es eso, levantar la mano, no entiendo, ayúdame con esto, y así, digamos, ir entre todos, digamos, armando esa base y respondiendo esas preguntas que quizás las tenemos varios en la reunión y ninguno se anima a preguntarla.
Y relacionado a esto, a los nuevos puestos y a las oportunidades de entrevistas, por ejemplo, ¿qué tan bueno es tener preguntas? Porque viste que en las entrevistas que vas a tener algún puesto de trabajo que te interesa, está como medio como dado por hecho que vos vas a contestar y que el entrevistado va a preguntar. Pero está muy también en moda hoy tener tus propias preguntas. Algo de lo que ustedes están comentando, como tener tus propias dudas no te hace sentir que no sos especialista o que no sos bueno en eso, sino que tenés curiosidad, que tenés la capacidad de poder levantar la mano y decir, yo esto no lo sé, ¿no?
Sí, es así y muchas veces en las entrevistas se da eso. Es decir, te cuentan muy por arriba, nosotros trabajamos en esto y esto, y uno sin darse cuenta empezás a preguntar, por ejemplo, ¿y de qué manera lo hacen? ¿Cómo trabajan? ¿Con qué tecnología? ¿Y con qué comunican esto con esto? Y así, digamos. Y se cambia un poco el rol. Si estoy yo preguntando, digamos, y viene a responder. Pero está bueno. Esa parte te da como más visibilidad de realmente después decir, ¿me gusta ese puesto o no me gusta ese puesto? En base también a cómo resuelven las cosas, ¿no?
Es que en algún punto la curiosidad se manifiesta a través de las preguntas.
Sí.
Y está demostrando una característica de ustedes, que el que trabaja en tecnología la necesita. Entonces, yo siento que ir a preguntar una entrevista me parece algo impresionante.
Chicos, son dos jóvenes trabajando en tecnología. ¿Cuántos años tienen?
24, ¿no?
Yo 26.
Bien. Si pudieran romper prejuicios o estereotipos de lo que son los jóvenes trabajando en tecnología, jóvenes en IT, ¿cuáles serían? ¿Qué es eso que en realidad es el prejuicio de lo que el común denominador piensa y cuál es la verdad?
No somos tan raros como se piensa, o no tanto al menos. El prejuicio más grande es somos unos nerds, estamos todo el día en la compu, somos muy raros. Somos, no lo voy a negar, un poco, pero no como se piensa tanto, que por ahí esto que es que no tenemos muchas habilidades blandas, que nos cuesta comunicarnos y demás. Se da un poco, no es que no, somos más como
introspectivos,
no salió la palabra, pero también son cosas que vas trabajando y que también la empresa te ayuda a eso, digamos. Pero yo rompería ese prejuicio, que no somos tan cerrados como se piensa por ahí.
No sé si un prejuicio era algo que lo dábamos por hecho. Para ser un programador en ese momento, tenés que saber matemática y tenés que ser un idóneo en eso. Si no cumplís esta característica, muy probablemente no podás aplicar, porque todo viene con lógica. Ese estereotipo no hay que tenerlo de todo feo, o sea, hay gente, conozco gente que no eran iluminados en matemática y cosas, y los pones al frente de una computadora y ellos arrancan y van para un lado, para el otro, y la hacen hablar. Entonces, no lo tengan como cerrado, por cierto, que tenés que cumplir una característica u otra. Por ahí una persona es creativa, y una persona creativa puede ser un UX, que puede ser líder en cualquier equipo, que por ahí esa persona nunca pensó en meterse en el ámbito de tecnología porque, claro, no sé matemática, no cumplo con el rol ahí como me lo tienen que inculcar, bueno, me meto una palabra. Entonces...
La voy a anotar. Después la googleo.
El glosario.
No crean que haya estereotipo para una cosa o para otra cosa. O sea, al momento de entrar en el ámbito de tecnología, la gente de people y cosas saben cómo orientarte hacia lo que vas a tener que hacer o orientarte hacia lo que va a ser mejor para vos. O sea, hay mucha gente trabajando por detrás para que vos te sientas cómodo ahí. Y por ahí características que vos pensás que no son las idóneas para cumplir un rol, es lo que la empresa está buscando y está, valora más. Tengo ejemplos de gente, por ejemplo, que venía de un palo completamente de otro, financiera, por ejemplo, que va a decir, ¿cómo entra en el ámbito del sistema? Y sin embargo nos dimos cuenta que no somos tan buenos para hacer los números, entre cosas. Entonces tuvimos una persona que nos organizó y él tampoco no tenía idea de qué era un clúster, qué era una cuenta de AWS, qué era la nube en sí. Y hoy por hoy, un compañero que está liderando muchas de las iniciativas que tenemos en cuanto a facturación y billing en el cloud, que, o sea, la empresa le supo dar el acompañamiento para que esta persona se sienta cómodo en este momento en su rol y pueda aportar desde su lado.
Está buenísimo lo que dicen. Bueno, chicos, gracias, Cami, Dani. Fue súper interesante. No sé ese qué pensás. No,
siento que con toda la curiosidad y hablar de nuevos puestos de trabajo, ya sabes qué curso vamos a hacer y a dónde vamos a empezar a trabajar.
Udemy, chicos. Udemy.
Sí. Nos metemos de lleno en la tecnología.
De lleno.
Culpa de ustedes.
No nos hacemos cargo.
Gracias, Cami.
Gracias a ustedes, chicos.
El backstage de todo lo que llevas en tu bolsillo.
Aquí finaliza el espacio apto para todo público. A continuación, escenas de hard data, lenguaje tequi explícito y programación sin censura. Queda bajo su exclusiva responsabilidad si usted no entiende nada o deba googlearlo todo. Fin del espacio de advertencia. Escuchamos al experto.
Hola, me llamo Iván Rojas. Estoy trabajando en el área de Talent Acquisition desde el año 2015 y desde el 2018 me incorporé en el mundo IT. Un apasionado por la tecnología, sí, por los videojuegos claramente y por todas las actividades al aire libre. Quiero aprovechar este espacio para compartir un pequeño y breve repaso sobre las nuevas oportunidades que nos está permitiendo el gran auge que tiene el sector IT hoy en día. Podemos empezar mirando unos años atrás, donde vamos a ver una clara y sostenida tendencia en las necesidades que tienen todas las empresas para sumar perfiles de tecnología en sus equipos de trabajo. Y se piensa hoy en día no solamente en invertir para adquirir nuevo hardware o software, sino se hace foco principalmente en contar con el talento que lo sepa administrar y explotar. Esto hace que hoy por hoy el sector tecnológico sea, sin lugar a duda, uno de los principales generadores e impulsadores de puestos de trabajo en todo el mundo. Pero el tema es que no nos estamos refiriendo a empleos convencionales como venimos estando acostumbrados o como los que arranqué yo en el 2015 a buscar y a contratar, sino que son puestos que requieren una cualificación y un conocimiento muy específico. Inclusive, muchos de ellos son tan novedosos que resulta muy complicado encontrar o llegar a dar con esos candidatos con la preparación adecuada. Un dato es que cada año alrededor de 30% de todas las vacantes relacionadas a tecnología quedan sin cubrir. Dada la gran cantidad de demanda, dada la cantidad de empresas que están solicitando este tipo de perfil y la poca disponibilidad del talento cualificado que hay, ¿no? Y esto no va a ser distinto en lo que respecta a este año 2021, ya que ya está visto que las empresas no van a lograr cubrir con el 100% de su headcount plan. El auge de la demanda de estos perfiles está asociada principalmente a puestos de desarrollo web, aplicaciones móviles, ciberseguridad, videojuegos, análisis de datos, cloud computing y mucho más. Es aquí donde más oportunidades vamos a ver. Por ejemplo, nosotros vemos que en el caso de lo que es desarrollo web, los perfiles backend en tecnologías Python, Node.js o Java son los más demandados. Y desde hace poquito tiempo también reapuntó mucho todo lo que son los puestos de trabajo que desarrollan aplicaciones móviles para iOS o Android. Estos profesionales los encontramos seguramente en LinkedIn o lo conozcamos porque den cursos de programación, tengan contenido en formato de podcast inclusive, o simplemente sean conocidos en el ambiente IT. Por lo que encontrarlos y llegar a ellos resulta relativamente sencillo, pero no así llamar su atención. También algo que fue novedoso en su momento y que hoy es normal es que si bien se iniciaba con una carrera de grado, con este avance avasallador de la tecnología, también se fueron creando nuevas instituciones de formación específica y con foco en las nuevas y más demandadas tecnologías para resolver esa necesidad de lo nuevo, de lo novedoso que va saliendo y que no siempre se incorpora al plan de estudio formal que tienen las universidades. También se fueron sumando a este tipo de academia o de universidades lo que tiene que ver con la formación autodidacta, ¿no? Que por medio de distintas plataformas, de Google o de YouTube inclusive, podemos ver que se han convertido en generadoras de nuevos talentos. Inclusive las mismas empresas hoy por hoy están ofreciendo formaciones en tecnologías relacionadas a su negocio como la posibilidad de detectar e incorporar nuevo talento ante la escasez que se presenta. El indicador común en IT es que muchas de las personas hoy por hoy no cuentan con una formación de grado finalizada. Entonces, la aposta está en saber que nunca es tarde para iniciarse dentro de este desafiante sector. Y las recomendaciones que podemos dar, sencillas pero que sirven mucho, son el qué y el dónde estudiar. Hay muchas opciones, ya sean carreras de grado como ingeniería en informática, ciencia de la comunicación, administración de empresa, o curso específico de desarrollo web, data science, marketing digital, entre otras. Universidades, academia, autodidacta. El cómo tener más oportunidades para darnos a conocer, para tener oportunidades de empleo, mostrando nuestro trabajo, básicamente, por un lado, mostrando trabajos previos que hayamos hecho, experiencias que hayamos tenido. Todo esto en las redes, principalmente en LinkedIn, nos va a ayudar mucho en nuestro posicionamiento. Ampliar nuestro networking es otro punto fundamental, participando no solamente en eventos generales, sino en meetups específicas, por ejemplo, sumando contactos target a nuestra red de LinkedIn, por ejemplo, ya sean profesionales que sigamos y que queremos tenerlos cerca, o profesionales también de recursos humanos que trabajen en las empresas en donde queremos hacer foco. Y el plus, que no se mencionó hasta acá, pero que prácticamente duplica las posibilidades o nos va a hacer mucho más empleadores, es que el inglés es un gran diferenciador, ¿no? Contar con un buen manejo de inglés nos va a permitir tener más probabilidades de éxito. Entonces, de momento llegamos hasta acá, simplemente esta conversación. Les agradezco y les mando un gran saludo. Nos vemos en la próxima.
Hasta acá un podcast X, que no es lo mismo que un podcast cualquiera. Gracias por escucharnos y por ser parte de esta comunidad técnica. La seguimos por LinkedIn. Hasta el próximo episodio.
Es un código abierto con conocimientos, expertos y expertas en un mundo moderno. Sin miedo a las dudas nos hacemos preguntas. Un podcast X es acción. Un podcast X es innovación. Un podcast X que avanza hacia la digitalización.